Y si el jueves se aprobará la amnistía, el próximo martes el gobierno va a reconocer al Estado palestino. Es un asunto que muchos comprendemos a medias, porque son muchos los países que reconocen este Estado. En este caso, España lo hace junto a Noruega e Irlanda, pero la respuesta de Israel ha llegado de forma inmediata. Llamar a consultas a su embajadora y una advertencia de que habrá consecuencias graves. Asimismo, este fin de semana el gobierno de Netanyahu ha prohibido que el consulado español en Jerusalén preste servicio a los palestinos. Es decir, aquella ayuda que pretendíamos hacer de las personas que lo pasan mal en toda la franja de Gaza, justamente por esta decisión del gobierno, se ve dificultada. Vamos a intentar entender las implicaciones y consecuencias para España de reconocer al Estado palestino, si es tan grave o no. ¿En qué medida cambian las cosas? Puesto que ya, en los acuerdos de Camp David y el propio señor Arafat, ya hace muchos años reconocieron la posibilidad de dos estados. Nos acompaña a esta hora el eurodiputado del PP, exministro de Exteriores, muy buen conocedor de los problemas de la zona, don José Manuel García Margallo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es tan grave en sí mismo reconocer al Estado palestino, don José Manuel?
El reconocimiento de la solución de los dos estados, como usted acaba de apuntar, es una solución por la que ha optado la comunidad internacional desde el mismo momento del nacimiento del Estado de Israel. En la resolución de 1948 se hablaba ya de la partición y la existencia de dos estados. Un Israel seguro, la palabra seguro aquí es capital, y una Palestina viable. Y el objetivo viable también lo es. En estos momentos Palestina está dividida en dos zonas separadas por Israel. Al oeste tenemos Gaza, con frontera con Egipto, y al este tenemos a Cisjordania, frontera con Siria y Jordania. El problema es que no hay un gobierno unitario que ejerza una autoridad de facto en las dos zonas. En Cisjordania manda la Autoridad Nacional Palestina, la heredera de la Organización para la Liberación de Palestina, y en Gaza manda Hamas. Las dos tienen problemas. La Autoridad Nacional Palestina no se renueva desde el año 2005, que fueron las últimas elecciones presidenciales, y desde el 2006, que fueron las últimas legislativas. Por tanto, yo creo que una solución democrática que dote de legitimidad a la Autoridad Nacional Palestina, que sienta su autoridad también a Gaza, es una condición necesaria. Porque el problema ahora es, usted reconoce el Estado palestino, pero ¿a quién reconoce como autoridad? Porque, insisto, hay dos, y las dos muy, muy identificadas. En segundo lugar, es obvio que los problemas que supone la solución de los dos estados son tan antiguos como la Declaración Balfour de 1917. Fíjese si me voy lejos. El problema arranca porque los británicos, con esta política hipócrita que han practicado siempre, prometen el mismo territorio a dos pueblos diferentes. Y ahí está el conflicto. Y estamos en un conflicto auténticamente existencial. Es un conflicto étnico. Los palestinos consideran que el Estado de Israel en sí mismo es un ataque a la población árabe en su conjunto. Por tanto, ya no se habla de problema palestino, se habla de problema árabe. Mientras que los judíos saben, y eso lo hizo muy bien Golda Meir, que ellos no pueden perder porque no tienen a dónde ir. Cosa que empieza a pasar también con los palestinos, porque no los quiere nadie. Los echaron de Túnez, los echaron de Jordania, los echaron de Líbano, etcétera. Y ahora Egipto, como usted sabe, ha desplegado el ejército para que la población de Gaza no se explace al Sinaí. Por tanto, es un problema que hay que tratar con mucho, mucho tiempo. La declaración unilateral que ha hecho el presidente Sánchez es, como todas las decisiones que toma en política exterior, una decisión cesarista. Es una decisión que toma por sí y ante sí, sin consultar con nadie. Por cierto, estas decisiones unilaterales suelen ser contradictorias en sí mismas. Nadie entiende el fervor que le ha entrado en campaña electoral por reconocer el Estado de Israel y el abandono al que sometió a la población saharaui cuando desconoció la política que habíamos llevado todos. Es decir, en un caso aplica una tesis y en otro la contraria. Esto se trató ya en 2014 y se trató como yo creo que hay que tratar la política exterior, que debe ser una política de Estado para que sea una política estable en el tiempo, que no se altere cuando haya cambios de gobierno, porque es la única forma de que te tomen en serio.
La verdad es que este asunto, efectivamente, por ir por partes, ¿no? De los saharauis es gravísimo. Quiero decir, nosotros, tuvimos ese proceso de descolonización. Se nos ha indicado que tenemos que tutelar los derechos democráticos de los saharauis y por primera vez en nuestra historia, Pedro Sánchez ha hecho de ello papel mojado, ha cambiado completamente toda la política exterior de España, se ha alineado con Marruecos, que evidentemente quiere hacerse con ese territorio. Y claro, aquí no hay armonía, porque por un lado vamos con Marruecos, pero vamos contra Israel y a favor de... Yo es que no entiendo nada.
Yo tampoco. Y créame que se lo he preguntado, vamos al propio Felipe González. ¿Tú entiendes por qué se produjo este cambio de postura en el Sáhara? Y la pregunta fundamental, ¿qué ha ganado España con ese reconocimiento y qué ha perdido España con ese reconocimiento? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Qué ha ganado España? Nada. La aduana de Melilla sigue cerrada, como estaba antes de ese reconocimiento, y el tráfico transfronterizo, el tráfico de viajeros, se ha endurecido mucho más. Usted ahora puede comprar en Marruecos lo que quiera y pasarlo a Melilla sin ninguna traba, pero usted no puede pasar ni una botella de agua mineral a Marruecos que haya tenido en Melilla. Como usted sabe, sigue el conflicto con las aguas internas del Sáhara, fronterizas disputadas por España por Canarias. Y en tercer lugar, la inmigración ha alcanzado unas puntas como no se habían alcanzado nunca, entre otras cosas porque Marruecos no colabora.
¿Y entonces, le dijo Felipe González por qué había traicionado a los saharauis?
No, yo se lo pregunté, digo, ¿tú entiendes por qué se ha hecho esto? Y me contestó, en absoluto. Y a todos mis amigos socialistas a los que se lo ha preguntado, tampoco. Solo hay sospechas cuando se produce, porque esto fue un cambio radical de su propia postura. Sí. Todo esto empieza cuando la entonces ministra Laya, por orden del presidente, ofrece un tratamiento sanitario al secretario general del Frente Polisario y presidente de lo que ellos denominan República Árabe Saharaui Democrático en Zaragoza, que provoca la salida de la embajadora, no una embajadora corriente. Esta embajadora es hija del médico que salvó la vida a Hassan poniéndose adelante y dando su vida en un atentado que tuvo en un palacio donde estaba. Y cuando entonces Marruecos reacciona con la gendarmería incitando, invitando y desde luego no impidiendo un asalto a Ceuta que hizo que entrasen 11.000 personas en Ceuta en una mañana, ¿no? Yo creo que eso puede ser una explicación, pero no la única. Ya sabe que hay otras explicaciones que apuntan al contenido de las conversaciones de los teléfonos que fueron intervenidos a través de Pegasus y que el Ministerio de Exteriores no ha tenido a bien exigir precisamente a Israel que le dé esa información a lo que está obligada por el convenio de Viena, el convenio de colaboración en delitos cibernéticos, pero todos son suposiciones, nadie lo entiende.
Nadie lo entiende, porque además es que en aquel caso, evidentemente, nos alineamos más con las posiciones norteamericanas, que son muy apoyadoras de Marruecos, ¿no?
No exactamente, Cristina.
Ah, tampoco.
No exactamente. Mire, eso, el tema del Sáhara, como el tema de Kosovo, era un tema que los americanos planteaban siempre. Cuando tú les explicabas, mira, la única defensa que tiene España, y yo estaba muy preocupado por el reconocimiento, el hipotético reconocimiento internacional de algún país a la secesión unilateral de Cataluña, digo, la defensa que tiene siempre España es la legalidad internacional. En todo. En Gibraltar, en que dice que hay que negociar y devolver la soberanía a España, de todas las resoluciones de Naciones Unidas, en el Sáhara, en Cataluña, etcétera. Y en el Sáhara la declaración que se hacía, y vuelvo otra vez a la forma de hacer política, por lo menos en los 5 años que yo estuve, la declaración se consensuaba con Rabat y con Argel, con los dos, y se consensuaba, por supuesto, con la oposición. Y era una resolución equilibrada que jamás planteó ningún problema. Se la puedo decir de memoria. Era una solución negociada, que era lo que Marruecos pretendía. Bueno, estaba dispuesto a aceptar como hipótesis la independencia, solo aceptaba la integración en el reino con autonomía o sin autonomía, pero decía su solución negociada que reconozca la libre determinación del pueblo saharaui de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, que era lo que le venía bien a Argel. Y nos llevamos también, que fuimos primeros socios comerciales de Marruecos y Argelia, y teníamos una posición en Argelia con los dos gasoductos que conectan Argelia con España, uno que va de Orán a Almería y otro que atraviesa Marruecos por Tarifa, más las 6 estaciones de regasificación, y podíamos haber suplido el 40% del gas que la Unión Europea compraba a Rusia, y que era un elemento central para tener una política autónoma. Todo eso se ha perdido, y llevamos, desde que se produjo la declaración del Sáhara, sin que haya habido contacto entre los dos ministerios. Parece que el otro día hubo un saludo en una cumbre bilateral, pero lo cierto es que hubo un viaje y se suspendió. Eso, hemos perdido una baza en el norte de África importante.
Ahora nos preguntamos, efectivamente, en el caso palestino, porque desvío yo un poco la conversación, ¿en qué medida esto puede perjudicarnos o favorecernos? Indudablemente, el reconocimiento de Palestina tiene también un contexto electoral de, bueno, de publicidad interna.
Todo, es decir, el buscar la bronca con Milei, estarle tocando las narices hasta que reacciona violentamente, y todo esto tiene un componente electoral evidente. Pero déjeme que le diga antes, pues no os he dicho, Estados Unidos, la declaración que hizo es que la solución de la autonomía era una solución posible y realista. Alemania dijo que era una posición constructiva. Nosotros dijimos que era la única realista y la única posible, lo cual descartaba todo el resto de las hipótesis. Y eso es lo que provocó que atacase a España y a Argelia y no se enfadase con los demás, que han dicho lo mismo. Ahora nuestra posición ha sido sustituida por Francia e Italia, que también admiten que la solución de la integración con autonomía es posible, lo mismo que es posible un referéndum que lleva a la independencia. Ese es el problema. Pero Palestina, efectivamente, es un problema. Esta es una declaración. Todos estábamos de acuerdo en esto. Tan estábamos de acuerdo, y vuelvo a la historia, porque en política exterior hay que tener una cierta memoria. La declaración de que España estaba a favor de los dos estados se aprueba en un estado de la nación en 2011. Al final de 2011, septiembre, gobernando Rodríguez Zapatero. Nosotros las votamos. Cuando entramos nosotros en el gobierno, yo hice una intervención en el Pleno del Congreso explicando la solución de los dos estados, y es más, brindé al Partido Socialista la posibilidad de que fuese el Partido Socialista el que hiciese una proposición de no de ley. Y así se hizo. Y esa proposición no de ley sentaba principios que a mi juicio están vigentes. Primero, que se hiciese por acuerdo de las dos partes, no podía haber más acuerdo que fuese autor de la proposición el Grupo Socialista y nosotros la enmendásemos, que se hiciese en concierto con los países de la Unión Europea, que era lo más eficaz, porque ahora están dando mucho bombo a esta declaración que va a hacer el martes. Lo cierto es que ha sido acompañado por un solo país de la Unión Europea, Irlanda. Noruega no está en la Unión Europea. Y lo cierto es que de miembros de la Unión Europea, solo Suecia reconoció al Estado palestino dentro ya de la Unión Europea. Los otros países que lo han reconocido, fundamentalmente países del este, lo hicieron antes de la Unión Europea y cuando formaban parte del bloque soviético. Por tanto, consenso interior, consenso en la Unión Europea, cosa que evidentemente no se ha logrado, y consenso internacional. Esto no tiene solución más que ejerciendo presión internacional. Y quien puede ejercer presión internacional, hoy nos guste o no nos guste, son los Estados Unidos de América. Y tercero, mucho más eficaz que el reconocimiento del Estado de los dos estados, que insisto, no es ninguna novedad, entre otras cosas porque la solución alternativa, que es el Estado plurinacional, no es posible. Esto lo discutí con con Netanyahu varias veces, con el propio Netanyahu, pero vamos a ver. Si no vamos a los dos estados y la Autoridad Nacional Palestina pierde su autoridad y te entregan las llaves y te opere usted como población ocupante, es una catástrofe para Israel. Israel es 7 millones de judíos, pero hay 2 millones de árabes israelíes. En Gaza hay 2 millones y medio de árabes. Y en Gaza, 2 millones. Y en Cisjordania, 2 millones y medio. ¿Qué quiere decir? Que hay un equilibrio poblacional. Y ese equilibrio poblacional, por la razón de las distintas tasas de fertilidad, se romperá a favor de los árabes en un plazo muy corto. Serían mayoría. La única forma de sostener un Estado judío en esas condiciones es practicando un sistema de apartheid. Y eso no es posible. Por tanto, hay que ir a los dos estados. Pero para ir a los dos estados, insisto, hay que ejercer presión, por eso Unión Europea unida, y en concierto con los Estados Unidos. Que convenzan a los estados limítrofes de que van a aceptar esa solución y que eso no se va a convertir en una amenaza para la seguridad del país.
Es siempre apasionante hablar con el señor Margallo y hacerlo de política internacional. Como se ve, los dos estados no es un escándalo, no constituye una gran división. El problema es siempre un hombre que realmente hace todo por sus intereses electorales. Don José Manuel García Margallo, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Un saludo.